El teatro y el arte en general debe ser transgresor, atrevido, incisivo, dice una persona a través del 092. Quiero agradecer al programa. Ayer me gané un libro. Eso es la parte de la divulgación cultural. Disculpame, Sergio, es la primera vez que no estoy de acuerdo contigo. La dictadura mató y desapareció a los intelectuales y quedamos unos pocos. Yo tengo tu edad. Saludos, Dalmiro. La dictadura influencia. Yo no digo que no. Lo que no quiero es utilizarla como muleta. Todo el mundo le echa la culpa a la dictadura. La dictadura fue cercenadora. La dictadura fue terrible. La dictadura persiguió a los intelectuales de esa época y persiguió intelectuales que tuvieran que ver algo con una asociación política, ¿no? Vamos a empezar por ahí. Pero independientemente de todo eso, la dictadura no debería haber sido un freno y hubieron cambios de actitud, cambios de forma de ver el mundo de la cultura y de los intereses que no solamente vinieron por la dictadura.
En la obra de teatro, ya que estamos en el tema La Cachetada de Franklin Rodríguez, en un parlamento alguien se justifica diciendo, bueno, pero en este país hubo una dictadura, qué terrible, a lo cual la protagonista dice, bueno, pero la dictadura terminó hace 33 años también.
También.
Hasta el último, el parlamento final de la película Solos a la Madrugada, uh-huh. Que es de nuestra generación, sí, no la de yo, José Sacristán, termina diciendo, hablando de España, no podemos hablar los próximos 40 años de los últimos 40 años.
Exacto.
Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Yo estoy de acuerdo. Igual, de todas maneras, estoy de acuerdo.
Hay una herida muy grande.
Hay heridas que están. Heridas que van a perdurar y que nuestro país eligió que perduraran. Quizá.
Pero ¿cuáles son las heridas? ¿Cuáles son las heridas desde el punto de vista cultural? Estamos hablando del teatro y de la cultura. No estamos hablando de la persecución política, de los desaparecidos y de todo mundo. Estamos hablando del teatro y de la cultura. La dictadura afectó, porque afectó la enseñanza, porque lo primero que hace una dictadura es atacar a la materia pensante y había que eliminar de alguna forma, al sacarle, cercenar la libertad para que la libertad intelectual, para que el pueblo se transforme en un ganado y no en un pueblo pensante. Estoy de acuerdo. Pero ¿qué hizo ese pueblo? Además de
lo que cuesta, como estamos hablando,
lacerar ¿qué? ¿Hizo una laceración y siguió con la herida abierta hasta ahora? ¿Qué hace para cercenar esa herida?
Yo creo que sí, que la herida está abierta, desgraciadamente. Sí, creo que la herida está abierta. Quisiera que no, quisiera que la herida se cerrara. Y creo que nuestros jóvenes tienen que también buscar la manera de sanar. Nosotros como sociedad tenemos que buscar la manera de sanar.
Sí.
El arte, la cultura, muchas veces está poniendo en evidencia que esa herida está sobre la mesa y me duelen prendas, en este caso, por lo familiar. Y sin embargo, apuesto a la creación, a la construcción, a la alegría, al disfrute. Pero el arte son emociones, emociones que están en la sociedad.
Pero me parece
lo
perfecto.
Que creo que igual no tiene que basarse únicamente, y acá voy a un tema que planteaste tú, Clara, que fue el tema de si el teatro expresa lo que le pasa a los jóvenes. Yo creo que el teatro, las artes escénicas, la música, expresa lo que nos pasa a todos.
Sí.
Porque los jóvenes tienen una familia, viven en un ámbito con los problemas que tenemos todos, con la tecnología que nos invade, pero que yo sanamente creo que hay que incorporar como nuevas formas de vida que nos impactan y que tenemos que saber que
yo tengo un
movilizan.
Ejemplo de sanación. No soy nací en 1991, mis padres se casaron en 1975 y bueno, me tuvieron por un accidente en realidad. Pero entonces como que la temática de dictadura, claro, nosotros somos de nuestra generación es muy pasiva, ¿no? Nosotros escuchamos, recibimos la información y bueno, después discernimos y cada uno genera su forma, su opinión.
Sí.
Un ejemplo, por ejemplo, que me gusta mucho que este año sucedió, el grupo de estudiantes de Caraguatá, que pudo viajar a Estados Unidos, que logró por robótica. Pensemos en cuando uno estudia en el IPA y estudia a Julio Castro, al maestro Julio Castro, fallecido por la dictadura militar, asesinado. Leemos sus escritos sobre Caraguatá en los años 40. Y vemos lo que él narra de Caraguatá, lo que era Caraguatá en aquel momento, las carencias que existían, donde la cultura, como mencionaba Sergio, ahí no estaba presente en ningún punto de vista, la educación tampoco. Él denuncia eso y bueno, él murió por un proceso militar. Hoy en día el sistema educativo germinó, floreció en Caraguatá y estudiantes de un liceo público fueron reconocidos en el extranjero, en eso, Estados Unidos. Eso. Creo que eso es un síntoma de sanación. Eso sí, pero eso coincido, hay heridas que por supuesto siguen abiertas, pero también tenemos que buscar...
Hay que buscar sanar.
Sanar.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Pero no me cabe la menor duda.
El arte es la vía.
Para mí el arte es la forma de sanar.
No, y es el camino más corto y efectivo.
No, eso no me cabe la menor duda.
Es así. Chao.
Y vuelvo a los jóvenes críticos, es que a mí me parece que impulsar y apoyar esta mirada de jóvenes frescos que nos interpelen, que nos digan, que pongan temas sobre la mesa, que acerquen a otros jóvenes por los medios que ellos tienen también para...
¿Este libro dónde se puede conseguir para que los oyentes sepan de qué?
Este libro lo tenemos en... las distintas salas de Montevideo, uh-huh, que pertenecen a la intendencia, porque es una política pública.
Verdi y Solís.
Sí. Y después, Verdi, Solís, Florencio Sánchez, Cita
Rosa. Ah, también, claro, sí, está bien.
Y también está, nosotros hicimos un marcador de uh-huh libros que también van a encontrar en las salas, que tiene un código QR, uh-huh, porque bueno, pueden hablando entrar, de nuevos lenguajes, tiene un código QR con el que pueden acceder. Y si no, también a través de la página del Solís,
sí, mediacioncultural.org,
allí hay un link que pueden acceder y está...
el libro gratuito.
Sí, en versión digital.
En versión digital.
Perfecto.
Muy lindo todo lo dicho, pero acá lo único que apoyan es el carnaval. Fútbol y el candombe. Después olvídate. Saludos de Almiro.
Bueno. Algunos sí y otros no.
Bueno, este es un ejemplo.
Y hay muchos, son muchas manifestaciones.
Hay que hacer todo esto también.
Y son respetables.
Él lo dice, democratizar la cultura es un fetiche retórico progre que no quiere decir nada y pretende beneficiarse del prestigio de ciertas palabras.
Ay, tengo que contestar.
Democracia es que el pueblo decida... ¿De veras creen que decidir por mayoría el arte, crear deseo, mejor acceso? Eso sí.
No, me parece importante plantear por lo menos qué hacemos en mediación cultural. Uh-huh. Nosotros tenemos un programa de formación de públicos que es justamente tratar de entregar herramientas. Sobre todo trabajamos con estudiantes de secundaria, los docentes y los estudiantes de secundaria. Es un proceso de un año en el que el docente recibe una ficha técnica. Esa ficha técnica la trabaja con sus alumnos sobre las diferentes obras de teatro o espectáculos musicales o también de danza contemporánea. El docente recibe una ficha técnica, la trabaja con sus estudiantes, luego vienen a ver la obra y posteriormente tienen una instancia de diálogo con los artistas. Ese es uno de los programas que tenemos dentro de mediación cultural. Otro de los programas es el de jóvenes críticos, que forma parte de lo que nosotros llamamos área de sociocultural. Vamos a trabajar con los presos en Punta Rieles, con talleres de derechos humanos y artes escénicas. También tenemos, eso es una de nuestras formas de llevar la cultura. Otra es trabajar con docentes y educadores sociales de INAU en un taller también de artes escénicas y derechos humanos. Porque entendemos que a través de las artes escénicas los docentes adquieren herramientas que le permiten generar nuevas formas de convivir dentro de un aula y le permiten combatir problemas tan grandes como el bullying, ¿sí? Y generamos ese tipo de taller dentro de los proyectos socioeducativos. Y después tenemos el área de sensibilización, que es, bueno, toda persona que tenga un grupo y quiera acceder a los espectáculos en el Solís, y no solamente los de la Comedia Nacional o de la Banda Sinfónica o de la Orquesta Filarmónica, sino también algunos proyectos privados que se presentan en el Solís, se inscriben en la página de mediacioncultural.org. Allí en sensibilización pueden anotarse y acceden a entradas gratuitas. Estamos hablando de escuelas, de liceos, de organizaciones sociales, de coros, que quieran, pueden acceder de manera gratuita. Y además ahora que quiero dar una primicia que va a aparecer, nosotros ya la presentamos, es una sala sonora, creo que Daniel habló de ella, que se llama Resuena, que empieza en vacaciones de julio, y es una sala para experimentar la música a través de instrumentos no convencionales, que son hechos con material reciclado, y bueno, y es un espacio para mostrar lo que llama el señor Cacho, que es el que la construyó, Cacho Rodríguez, que dice, son elementos hechos como si fuéramos un aborigen del siglo XXI. ¿Con qué haría un aborigen, un hombre primitivo, los instrumentos? Bueno, ¿qué pasa si hoy, con qué se hace música? Se puede hacer música en muchos ámbitos y con pocas cosas.
Sí, desde materiales el cuerpo, sobran.
Con materiales, exactamente. Entonces, esa es una nueva, una innovación que tiene el Solís. Pero la verdad es que me resulta fascinante poder generar este espacio de los jóvenes críticos como un espacio de mediación para que cada vez más gente pueda disfrutar y sentirse que es parte de la cultura.
¿Qué expectativas tienen ustedes? ¿Qué quieren hacer con la crítica teatral? Con la crítica.
Yo siento que tengo cierta responsabilidad, como que, de hecho, caí hace relativamente poco, no mucho de eso, así que intentando como vivirlo desde lo colectivo y pensando desde ese lugar. No, desde lo individual no lo sé, no tengo como una gran proyección, no pienso...
¿Es para ti o para ustedes dos, sí, una profesión o es algo más?
Creo que puede llegar a ser una profesión. En mi caso particular, mi profesión, que no es una profesión si debatimos teoría, aspiro a ser docente, estudio para ser docente y es lo que más...
¿Estudias en el IPA?
Sí, en el IPA estudio literatura. Y estoy haciendo mi primera práctica en el Liceo Miranda. Y le mando a los chiquilines un saludo. Y lo que aspiro, bueno, primero es a escribir críticas que sean responsables, teniendo en cuenta de que en ese hecho artístico hay amor, pasión, dolor, sufrimiento de las personas que lo están mostrando. Y bueno, ser responsable, que mi palabra no es un juicio supremo, ¿sí? No soy un juez. Y lo que más me interesa es que esto se transforme en una política estable, para que el día de mañana esto continúe y más jóvenes como yo tengan la oportunidad. Y que no pasemos esta generación, entre comillas digo la generación del 17, no pasemos como si nada, sino que dejemos un basamento que otros puedan tomar, continuar y trabajar para eso, para que surjan más programas por los jóvenes.
Acá hay una cosa que se me fue, ¿por qué se me fue esto? Acá. Felicitaciones a estos jóvenes críticos, mis respetos a Federico, buen compañero, buen compañero, buen estudiante, pero mejor persona. Adelante.
Debe ser compañera de clase, seguramente.
El teléfono termina en 694 y no firma.
Lo voy a buscar.
Bueno, perfecto. Gracias por haber venido.
Muchas gracias.
Un verdadero placer.
Gracias. Mónica Díaz.
Y sepan además que esto es su casa.
Muchas
cuantas
gracias.
Veces la necesiten, está a las órdenes de ustedes, como está a las órdenes del Solís y de la institución, para divulgar y ser el vehículo que nos permita a nosotros como comunicadores ser un vehículo de accesibilidad a la cultura.
Un trabajo en equipo es muy bueno.
Gracias por venir.
Gracias a ustedes.
Matías Fuentes, Federico Sosa y Mónica Díaz nos visitaron en la tarde del Papá.